569-2200. Celular más 5645-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Estudiar es ampliar tus posibilidades. Te invitamos a fortalecer tu futuro y expectativas laborales con carreras Advanced 100% online en la UCSC. Conoce los nuevos programas Trabajo Social, Ingeniería de Ejecución en Informática, Ingeniería en Información y Control de Gestión en advance.ucsc.cl. Estudia en una universidad tradicional y acreditada. Matrículas abiertas para admisión 2026. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con armamento de guerra, emboscaron a carabineros en la población La Legua. Hay dos policías heridos y se investiga la muerte de una persona. Gendarme falleció herido a bala en circunstancias que se investigan al interior de la cárcel de Iquique. La fiscalía pidió la suspensión de la audiencia en que se vería la solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de Santiago. Hoy iniciaron los trabajos de demolición en el sector Los Pinos Don José de la mega toma de San Antonio. El nuevo cargo de las cuentas de la luz a propósito de la deuda vigente con las distribuidoras será el telón de fondo de la reunión bilateral entre el biministro Álvaro García y la futura titular de energía Jimena Rincón. La oficina del presidente electo arremetió contra el presidente Gabriel Boric por sus nuevas críticas contra el discurso de José Antonio Kast en Bruselas, señalando que una batalla cultural también es llegar temprano a la oficina y trabajar como corresponde. La UDI contraatacó y acusó al presidente de la República de mentirle al país en medio del cruce entre el gobierno y la tienda gremialista por el proyecto de sala cuna universal. El progresismo abrió una disputa clave por su nuevo liderazgo en su rol de oposición. Figuras como Carolina Toá, Janet Jara, Paulina Bodanovich y el propio presidente Gabriel Boric vuelven a instalarse en el debate. Hasta 10 millones de pesos podrán recibir los comerciantes afectados por el incendio que consumió cerca de 70 locales en la Vega Central. Y en noticias en el ámbito internacional, crece el control de Putin en Rusia tras aprobarse un conjunto de normas, incluyen la obligación de reportar cualquier contacto con el extranjero. El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de la cárcel y se encuentra bajo arresto domiciliario. En paralelo, el Parlamento anunció que no habrá elecciones presidenciales en un futuro cercano. Cuba prevé un apagón récord de más del 64% para hoy en pleno asedio petrolero de Estados Unidos. Autoridades aeronáuticas de la isla informaron que no habrá combustible disponible en 9 aeropuertos. Y en el deporte, blanco y negro afinará hoy en un directorio extraordinario si fichará o no más jugadores para esta temporada antes del cierre del libro de pases. Y a esta hora comienza la participación chilena en el Open de tenis de Argentina con el estreno de Tomás Barrios ante el brasileño Thiago Seibot-Will.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de mediodía de Radiograma. Vamos de inmediato a revisar los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo durante las últimas horas. Saludamos, por cierto, a las 43 estaciones de la radio que se conectan a través de la red. Vamos y saludamos también a quienes nos están escuchando en la app de Radio Bio Bio, que usted la puede descargar en su teléfono a través de nuestro sitio web, biobiochile.cl. Vamos de inmediato porque hay muchas informaciones que revisar, varias de ellas en el ámbito policial. Por ejemplo, lo dábamos cuenta, fuimos alertados por ustedes, nuestros auditores, una radiopatrulla de carabineros recibió más de 10 impactos balísticos. Sí, ¿cómo escucha? 10 impactos balísticos. Tras ser emboscada por desconocidos, esto ocurrió en La Legua, comuna de San Joaquín, región metropolitana. Pese a la cantidad de disparos, los funcionarios que iban a bordo resultaron con lesiones leves. Cristian Borkowski ha estado detrás de esta noticia que marca la agenda policial del día. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Néstor. Tal como tú lo dices, providencialmente con vida, se podría decir que resultaron estos dos funcionarios policiales. No se explica otra razón para que no hayan sido alcanzados por ninguno de los disparos que fueron realizados por armamento de alto calibre. Se podría decir, y no se descarta, incluso armamento de guerra, que fue percutado por desconocidos en pleno corazón de La Legua Emergencia en la comuna de San Joaquín. Estos dos funcionarios estaban realizando patrullajes en horas de la madrugada en la misma comuna, y cuando estaban en el sector de la calle Sargento Aldea, vieron un vehículo que estaba con los vidrios polarizados e intentaron fiscalizarlo. Es un vehículo de alta gama, de origen oriental, y esta situación genera que los funcionarios policiales comenzaran a seguir a estas personas para fiscalizarlos. No hicieron caso a la instrucción de carabineros para detenerse y finalmente lo que hicieron fue huir de la policía. Fíjense ustedes que lo curioso de esta situación es que los ocupantes de este vehículo que iba con los vidrios polarizados sacaron por la ventana un armamento de fuego para mostrarles el poder que tenían en ese minuto a los carabineros, es decir, no les importó absolutamente nada. Se piensa que sociológicamente este podría ser un metalenguaje para señalarles que ellos son los que efectivamente tenían poder en ese sector. Pero todo esto en materia de la investigación se va a tener que analizar en la medida que los funcionarios policiales entreguen su testimonio a la fiscalía correspondiente. En lo concreto, cuando estas personas llegan al sector de la calle Jorge Canin, es ahí cuando fueron abatidos a disparos el vehículo. Ellos no, pero el radio patrulla que iba justamente circulando por ese sector fue literalmente perforado por más de 10 impactos balísticos. Y podrían haber sido muchos más, porque los funcionarios policiales dicen que fueron más de 10, fueron aproximadamente 30 los disparos que se pudiesen haber escuchado. El general Víctor Vialma, que es el jefe de la zona metropolitana oeste de carabineros, nos entregó un detalle de todo lo que están escuchando y que dio un balance en horas de esta mañana respecto a esta insólita situación, que hay que señalar y recalcar, subrayar, gracias afortunadamente a las circunstancias. En todo caso, estos funcionarios no resultaron fallecidos pese a la gran cantidad de disparos. Esto fue lo que dijo carabineros respecto a la emboscada que sufrieron en pleno corazón de La Legua Emergencia en la comuna de San Joaquín.
El vehículo policial registra más de 10 impactos balísticos por diferentes costados del vehículo. A los carabineros los esperaron y les realizaron una emboscada y los atacaron por todos los costados del vehículo. Por ingreso de los parabrisas delantero y posterior, todos los carabineros resultaron con lesiones leves, producto del rebote de un proyectil balístico.
Claro, el rebote del proyectil balístico que dice el general Vialma le dio al chaleco antibalas, así que este no resultó gravemente lesionado producto de que llevaba sus dispositivos para su propia seguridad. El otro resultó con cortes en la cara porque los balazos impactaron en el parabrisas y también en los vidrios laterales, los cuales resultaron completamente fracturados. Y todas estas astillas generaron que los cortes se le generaran en el rostro. Bueno, todas estas circunstancias fueron completamente rechazadas por el público, por la gente, por los vecinos de la comuna de San Joaquín, quienes aseguran que a raíz de todo lo que tiene que ver con la narcocultura, ahí se vende droga, también hay delitos de diferentes circunstancias y connotación, se está realizando justamente una especie de apunte con el dedo, por así decirlo, a lo que todos los habitantes que viven ahí en la población La Legua. Dicen que mucha gente es de esfuerzo, de trabajo, pero lamentablemente hay una estigmatización producto de este hecho. El rechazo fue categórico. Estuvimos hablando con la gente ahí en los alrededores de La Legua y esto fue lo que nos dijeron.
Sí, es preocupante igual, porque si seguimos así, menos gente va a querer estudiar ser carabinero, porque cero respeto. El tema de las drogas, los robos.
Es terrible lo que pasó aquí. Ya estamos, nosotros estamos acostumbrados ya a todo esto aquí. Aquí en San Joaquín, nosotros tenemos que estar encerrados, imagínense, encerrados a las 7 de la tarde, ya no podemos salir. Y tengo nietos que van a la universidad, salen a veces tarde de la noche, de las 14.
Estuvimos hablando con el jefe comunal, el alcalde de la misma comuna de San Joaquín, Cristóbal Labra, que nos dijo que durante el gobierno de Gabriel Boric se han realizado esfuerzos para justamente atacar esta problemática en la población La Legua Emergencia. Dice que ya ha hablado con las nuevas autoridades que todavía no sumen, como por ejemplo los ministros del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Han tenido conversaciones, dice que todavía falta el tema del presupuesto para que todas estas acciones se pongan en marcha. Escuchemos justamente lo que dijo el edil de la comuna de San Joaquín.
Es gravísimo, por eso nosotros venimos a hacer un llamado al gobierno, que lo conversamos con el ministro Poduje, que se comprometió a que íbamos a avanzar. Hay que hacerlo, ya se encuentran listos los planes, solo falta ponerle los recursos para terminar definitivamente con esta situación de legua emergencia, donde se producen estos hechos de violencia.
Bueno, y también se lo consultábamos al gobierno. Estuvimos hablando con el delegado presidencial subrogante, Andrés Hidalgo, quien dijo que todo esto tendría que ver con una especie de causalidad. ¿A qué se refiere con esto? La causa y el efecto. La presencia policial genera que este tipo de acciones se generen. Por eso que no descarta para nada que se sigan desarrollando acciones policiales como esta, pese a la gran cantidad de poder de fuego que han demostrado en las últimas horas estos grupos criminales que están trabajando y operando ahí en el sector de La Legua Emergencia.
El control mismo es prueba de la presencia permanente de carabineros. Lo que ocurre es que la presencia permanente de carabineros no hace desaparecer algunas bandas ni hace desaparecer el delito de manera automática. Entonces, producto de este control es que se desencadena esta situación.
Hay otra situación que está siendo investigada por el Ministerio Público, por carabineros. Hay una persona que falleció y que fue trasladada hasta el hospital Barros Luco. Este hombre, que no está identificado, llegó con un proyectil balístico, herido, de gravedad. No pudieron salvarle la vida a los médicos y se está indagando si esta persona fallecida sería de quienes dispararon contra carabineros y que en rigor, recordemos, carabineros se defendió utilizando su armamento de servicio, efectuando disparos desde dentro del radio patrulla. Ni siquiera se atrevieron a bajarse, algo que, por cierto, podría haber cambiado totalmente esta historia si lo hubiesen hecho, y generaron un intercambio de disparos. Por eso es que se cree que esta persona podría haber tenido que ver con esta balacera que se produjo ahí en la población La Legua. Eso de todas maneras no ha sido confirmado, se está a espera de todo el operativo de investigación que están desarrollando a través de los peritajes correspondientes, tanto el Laboratorio de Criminalística de Carabineros como el OS9, el Departamento de Investigación Criminal. ¿Y también para qué? Para ver si en las próximas horas pueden dar con el paradero de estos grupos delictuales que están operando en la comuna de San Joaquín, precisamente en el sector de La Legua Emergencia. Bío Bío, la radio.
Impresionante, impresionante el poder de fuego de los delincuentes, algo que ya hemos venido revisando lamentablemente desde hace un tiempo en nuestro país. Fíjese que nos vamos a trasladar al norte de Chile, porque un funcionario de gendarmería murió luego de resultar herido a bala en circunstancias que se investigan al interior. Todo esto ocurrió al interior del recinto penitenciario de Iquique. Cristian Núñez, desde Radio Bío Bío en la zona, tiene más detalles. Hola, Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Así es, esta mañana se conoció de esta situación ocurrida al interior de la unidad de servicios especiales penitenciarios de Gendarmería de Chile, acá en Iquique, la ex cárcel de mujeres acá en la zona de La Puntilla, como se denomina esta parte del lado norte de la capital regional, donde al interior del recinto penitenciario un funcionario de gendarmería resultó gravemente herido tras un disparo. Se presume que podría ser su propia arma de servicio. En materia de investigación, a esta hora todavía se encuentran en el lugar equipos de la Policía de Investigación de la Brigada de Homicidios para aclarar la situación, haciendo indagatorias, revisando también medios de prueba al interior del recinto penal en conjunto con carabineros que aún se encuentran al interior de este lugar. Sin embargo, lo decíamos, resulta herido gravemente a bala, es trasladado hasta el hospital regional y es ahí donde pierde la vida a los pocos minutos de ocurrido este hecho. Se presume que podría haber ocupado su propia arma de servicio. ¿En qué circunstancia ocurrió la situación? En materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones, pero llama la atención porque también ayer tuvimos un caso similar al interior de un recinto militar. Fue ayer lo que ocurrió en Pozo Almonte, donde un conscripto de tan solo 20 años se habría quitado la vida, cuestión que también está en investigación. Ha mantenido hermetismo tanto la Fiscalía Militar como la Policía de Investigaciones, que han hecho los peritajes en ese caso. En el primero que estamos reporteando a esta hora, y que donde todavía se mantiene también lo mismo, ¿no?, hermetismo por parte de tanto la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, trabaja para poder entonces aclarar la situación ocurrida con este funcionario al interior de la ex cárcel de mujeres, esta unidad de servicios especiales penitenciarios de Gendarmería de Chile, ubicada acá en la zona del lado norte de la capital regional, donde hasta ahora esperamos entonces declaraciones, alguna declaración de la autoridad correspondiente respecto a la muerte de este funcionario de Gendarmería esta mañana acá en la zona, Néstor.
Bien, vamos a quedar atentos claramente de lo que es la información y lo que se va a conocer respecto a lo que sucedió ahí al interior de la cárcel. Gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Solo un dato, porque es interesante, nos están recordando que hay una investigación en la región de la Araucanía por ingresar armas a Chile. Un número 3-4 subametralladora. Hay una persona detenida. La fiscalía logró dar con un responsable del ingresar las armas a nuestro país, procedente de Argentina. No ha entregado ni un dato. Nada, silencio absoluto, sepulcral de quienes están detrás de este tráfico de armas. Pero de que hay armas en nuestro país que dan vuelta, las hay. Lo que pasó hoy día es prueba de ello. Lo que pasa en la región de la Araucanía es evidentemente prueba de que armas y acceso a armas ilegales las hay.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un amplio corte del suministro eléctrico se registra en la provincia de Osorno. Los detalles a esta hora con Pedro Barzúa.
Sí, contarles que durante la última hora en Osorno se han registrado una serie de cortes del suministro eléctrico. Esto ha afectado, según ha informado la empresa encargada de la distribución eléctrica en esta zona, Saesa, que estaría afectando particularmente a la zona poniente de la ciudad de Osorno y en algunos momentos incluso a localidades rurales de la comuna de San Juan de la Costa. Según los conteos que se han registrado a través del sistema de revisión, serían a lo menos más de 5.000 clientes quienes estarían sin el suministro eléctrico. Situación que, según explican desde la eléctrica Saesa, están trabajando a raíz de las labores que están realizando algunos brigadistas verificando la situación en terreno. Es lo que ha estado ocurriendo durante la última hora en Osorno, particularmente con distintos cortes del suministro eléctrico en esta parte del país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un grupo de mapuches comenzó a ser indemnizados por el Estado tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al próximo gobierno le correspondería pedir perdón públicamente y realizar una publicación en español y mapudungun. Los detalles desde Radio Bio Bio en Temuco con Rodrigo Aguilera.
El caso tiene su origen en los primeros años de la década de 1990, cuando 144 comuneros fueron detenidos en procesos de reivindicación territorial y la creación e izamiento de una bandera mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los mapuches el año 2024 y el año pasado la sentencia fue publicada en español y mapudungún por la Corte Suprema. El organismo internacional señala que el Estado de Chile debe, con la participación del Consejo de Todas las Tierras, revisar el Código Penal en lo relativo a temas de tierras y jueces y fiscales deben capacitarse, entre otras medidas. Esto como consecuencia de un proceso penal y sentencia donde se vulneraron los derechos que están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El dirigente mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, dijo que el Estado debe pedir perdón y que si no lo hace, el actual gobierno lo tendrá que realizar el próximo presidente, José Antonio Kast.
Que la autoridad máxima tiene que pedir perdón al pueblo mapuche y a los 144 personas y al Consejo de Todas las Tierras. Es un gran precedente porque en definitiva nos obliga al Estado de Chile de revisar el Código Penal en materia de tierra y eso tenemos que convenirlo con el gobierno, con el actual o el futuro gobierno tenemos que convenir un proyecto de ley y lo tiene que hacer el Consejo de Todas las Tierras con la Cancillería, con el gobierno que sea.
Tras el acuerdo del Consejo de Todas las Tierras y la Cancillería, se comenzó a pagar la indemnización que asciende a $20,000 por cada uno de los mapuches que fueron detenidos. Y cuando el beneficiado se encuentre fallecido, el Estado debe ubicar y pagar a sus herederos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Hoy se retomaron los trabajos de demolición en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, en el sector Los Pinos, Don José, donde se espera recuperar 10 hectáreas más del asentamiento irregular. Ante la querella presentada por el delito de estafa en contra de las autoridades vinculadas al plan de desalojo y a la expropiación de los terrenos, el delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme, recalcó que el proceso se ha desarrollado de forma correcta. Lucas Peña tiene más detalles. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos todavía en la provincia de San Antonio, donde hemos estado monitoreando lo que ha sido el proceso de demolición en uno de los sectores de la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio. Específicamente el sector Los Pinos, Don José, donde se ha concentrado el trabajo por parte de la maquinaria que se ha trasladado a ese punto ubicado en la zona de Pelancura. La situación, como lo habíamos informado también el día de ayer, es que había llegado los equipos sociales a ese sector donde hoy día se iba a trabajar y es en ese momento cuando se percataron de que las viviendas que se encontraban en ese sector ya se encontraban desarmadas y los ocupantes ya se habían retirado del lugar. Es por esta razón que el día de hoy solamente se enfocaron los trabajos en la demolición para el posterior cierre perimetral, un proceso que hasta el momento se ha desarrollado sin inconvenientes. Primero fue la llegada de la maquinaria con el despliegue también por parte de carabineros, el ingreso también de las máquinas de las retroexcavadoras al sector de la megatoma del Cerro Centinela se llevó a cabo sin mayores inconvenientes y claramente también se mantiene el control de orden público de carabineros para el resguardo de esos trabajos. Con respecto al balance también que se ha desarrollado bajo el contexto de la megatoma del Cerro Centinela, se refirió al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien señaló que después de estos trabajos se estiman por parte de las autoridades recuperar 10 hectáreas más de las que ya se han recuperado en estas 5 semanas que se lleva del desalojo.
Y hoy día estamos trabajando, como les decía, en la zona de Pelancura, que es una zona un poco más extensa. Estamos hablando de aproximadamente 10 hectáreas, que esperamos que en estos próximos días, dentro de esta semana, podamos ya hacer el acta formal y por lo tanto ya incorporarle la estadística para poder restituírsela al propietario. Hoy día anduvimos recorriendo la zona.
En este balance que también entregó la autoridad regional, en este caso el delegado presidencial Yanino Riquelme, también se refirió con respecto a la querella que fue presentada por el movimiento de pobladores organizados, quienes acusan a entidades como por ejemplo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la misma delegación, etcétera, haber cometido el delito de estafa, señalando que el protocolo de acuerdo hasta el acto expropiatorio, que esto ya fue a fines del año 2025, estaría viciado por irregularidades, presiones a dirigentes y ausencia de fundamentos reales que justifiquen la expropiación. Es por esto que el mismo delegado señaló que están desarrollando el plan integral que han presentado, que se encuentran en lo correcto y que no tienen dudas de que están pegados a lo derecho, como habían señalado también el respectivo procedimiento tanto del desalojo y también del plan de expropiación. También en relación a la megatoma, también hemos podido conocer diferentes pobladores, donde hemos conocido también la situación de diferentes pobladores, sus respectivas historias, y es ahí donde nos concentramos en la población Higgins, un sector de la megatoma, cerca de la megatoma incluso, que es, ahí se encuentran viviendas, familias que viven en viviendas que llevan construidas más de 40 años en el sector colindante a la megatoma del Cerro Centinela, y es un sector, la población O'Higgins, que también está contemplado en este procedimiento de desalojo y también de demolición. De hecho, en ese sector estaba contemplado el procedimiento de demolición para la semana pasada, el pasado martes. Sin embargo, los pobladores se fueron informados de que este proceso fue postergado para el mes de marzo, una situación que fue expuesta por Caroline González, pobladora de la población O'Higgins, quien recalcó que ya se retiró del sector debido a que se enteró un día antes del día que originalmente se iba a desalojar y demoler en el sector, que finalmente se postergó para el mes de marzo.
Nos avisaron el día anterior a que iba a ser la demolición, que no iba el desalojo. Hasta el 26 de marzo más o menos no podían dar plazo, pero yo ya había desarmado ya mi casa, porque como era el día antes, entonces tuve que desarmar mi casa.
¿Cuál es la situación en relación a las cifras que también han sido entregadas por parte de las autoridades? La cifra oficial que fue entregada hasta el momento es que las hectáreas que han sido recuperadas, que recordemos que es un total de 100 hectáreas, actualmente se llevan 22,5, y con el trabajo que se va a realizar durante toda esta semana, se espera que el día viernes se recuperen 10 hectáreas más, que eso finalmente suma el total de 32 hectáreas aproximadamente, lo que se espera que ya finalicen los trabajos durante esta semana. Y la cifra de vivienda que también han sido desarmadas y ya superan las 250, cifras que también fue entregada por parte de la misma delegación presidencial en este balance que fue realizado también en el marco de los trabajos que se han desarrollado el día de hoy en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hasta 10 millones de pesos podrán recibir los afectados por el incendio de La Vega en el marco del programa MIPYME, impulsado por el Gobierno Regional de Santiago y el Gobierno. La ayuda irá en directa ayuda a la reconstrucción de locales y al pago de sueldos pendientes. Carlos Godoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, se trata de un importante apoyo económico, todo esto en el marco del plan de reconstrucción tras este incendio en La Vega Central, el cual destruyó cerca de 70 locales comerciales. Ya lo vemos en las imágenes a través de Video TV. Fueron diversas las autoridades que se trasladaron hasta la zona afectada. Todo esto para anunciar este plan de apoyo económico y de reconstrucción del principal centro de abastecimiento de acá de la región metropolitana. Fue el viceministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, quien informó que a partir de mañana se va a iniciar un catastro de las personas afectadas. Todo esto con el fin de identificar daños, también definir las inversiones necesarias para poder realizar esta recuperación. Es en este marco que se van a disponer de recursos de hasta 10 millones de pesos por local afectado, los cuales serán canalizados a través del programa MIPYME del Ministerio de Economía y en coordinación también con el gobierno regional y Cercotec. Son recursos que estarán destinados a quienes cuenten con el RUT de la empresa, la patente comercial al día y sean propietarios o arrendatarios inclusive con al menos 2 años de antigüedad. Si bien los fondos ya están disponibles, su entrega va a disponer justamente de este catastro que comienza mañana y también de los informes técnicos que elaboren las autoridades tras la limpieza total del sector. Todo esto lo informó el viceministro García. Escuchemos sus palabras.
El día de mañana vamos a iniciar un catastro de todas las personas que se han visto afectadas para que junto a ellos identificar las inversiones que hay que hacer, proveer los recursos hasta 10 millones de pesos por local que permitan reconstruir este lugar.
Mira, es una ayuda económica que no viene sola, también en los próximos días se va a anunciar la ejecución de obras previamente comprometidas por parte de la gobernación de Santiago y también del municipio de Recoleta. Estas son pavimentación de calles aledañas, también instalación de cámaras de televigilancia que ya estaban comprometidas en un plan integral, ¿no?, para recuperar la seguridad ahí en la Vega Central y dejar esto como un espacio seguro en un centro emblemático del comercio capitalino. Hay declaraciones también del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Él calificó a la Vega Central como el estómago de Santiago. También relevó su importancia histórica y social y señaló que la activación del programa MIPYME, aprobado el año pasado, no va a permitir financiar no solo la reconstrucción de locales, sino que también la reposición de mercadería de estos comerciantes afectados, también la maquinaria, con fondos que contemplan estos montos, no son entre 600 mil y hasta 10 millones de pesos por beneficiario, dependiendo de las necesidades que van a ser vistas caso a caso. Escuchemos sus palabras.
Y además en los próximos días teníamos pensado con el alcalde anunciar ya la ejecución de algunas obras que estaban comprometidas y financiadas, que son la pavimentación de algunas calles alrededor de La Vega y también las cámaras de televigilancia que van a hacer más seguro el sector. Entonces, esto no es un evento aislado. Hemos estado trabajando con La Vega.
Claro, y hubo declaraciones también por parte del alcalde de Recoleta, Fares Jadue. Él detalló que desde el inicio de esta emergencia justamente los equipos municipales han trabajado en el lugar, particularmente en lo que es la remoción de los escombros, que ya supera las 40 toneladas. Además, también sostuvo que la Dirección de Obras Municipales evalúa soluciones provisorias y también definitivas de acuerdo con la normativa vigente, pero recalcó que justamente la remoción de escombros es clave para poder tener un diagnóstico claro y poder avanzar con rapidez en la entrega de las ayudas.
Lo que vamos a hacer es que nuestra dirección de obra, con los arquitectos y los ingenieros que tienen que presentar los proyectos de reconstrucción, es que vamos a trabajar en una especie de fast track administrativo para que esto salga lo más rápido posible.
Bien, punto importante también es que de momento no hay claridad respecto a las causas de este siniestro que consumió estos cerca de 70 locales. Hay una investigación pendiente que busca esclarecer con precisión qué fue lo que ocurrió y que determinó este incendio que consumió esta gran cantidad de locales comerciales, situación que todavía es tratada y vista con mucho cuidado por parte de las autoridades. Bio Bio, LAR.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos con información del ámbito político. Sigue escalando el enfrentamiento entre el gobierno y la UDI por la sala cuna universal luego que el presidente Gabriel Boric responsabilizara al partido del estancamiento del proyecto. Desde el gremialismo acusaron al mandatario de mentirle al país y de generar una polémica artificial. Francisca Care, buenas tardes.
Muy
Muy buenas tardes. Efectivamente, este es un proyecto con el que el gobierno buscaba cerrar su mandato, llegar al 11 de marzo, digámoslo, con la frente en alto. Sin embargo, como quedó claro ayer durante la promulgación de la ley de cuidados, el avance de la sala cuna universal está hoy completamente entrampado en el Congreso y los ojos del Ejecutivo están puestos directamente en la Unión Demócrata Independiente. Ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, fue directo en atribuirle al gremialismo la responsabilidad por la dilatación justamente de este proyecto. Desde entonces se abrió un cruce de declaraciones que hemos podido ver, dimes y diretes entre La Moneda y la UDI. Una polémica que sigue abierta y en la que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se ha convertido en la principal vocera en este tema. Esta mañana, en entrevista con algunos medios, la ministra Orellana puso el foco en lo que a su juicio, y a juicio del Ejecutivo, es hoy la piedra en el zapato de este proyecto. La iniciativa está radicada en la Comisión de Educación del Senado, una instancia que, digamos, es clave para que pueda seguir avanzando. El problema, según dijo, es que esa comisión es presidida justamente por el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, y sin su convocatoria no hay sesión ni discusión posible. Según explicó la ministra, el senador se encuentra justamente en el extranjero con un permiso constitucional, pero sin dejar un reemplazo autorizado, lo que ha impedido justamente citar a la comisión y mantiene por ahora el proyecto completamente detenido. Sin embargo, el parlamentario rechazó estas acusaciones y aseguró que si el proyecto de esa sala cuna universal no se aprueba antes del 11 de marzo, la responsabilidad, dijo, es del propio gobierno. Pasemos a revisar lo que dijo el senador de la UDI.
Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil. Pero si sala cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno.
Bien, hace tan solo minutos, instantes, habló desde la sede de este partido el senador Javier Macaya, quien descartó que el proyecto de sala cuna universal pudiera destrabarse en una sola sesión, aludiendo a este conflicto al que justamente apuntaba la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con el senador Gustavo Sangüesa, y también aprovechó de acusar al gobierno de instalar, como tú decías, Néstor, un conflicto artificial para encubrir, según dijo, su incapacidad de avanzar en la tramitación.
Acá se está inventando un conflicto artificial para tapar su propia incapacidad de sacar adelante este tema. O sea, y después de 48 meses no haber puesto el tema ellos con la urgencia que requerían.
Desde el oficialismo, en tanto, la postura es más bien firme de poder sacar este proyecto adelante antes de que el gobierno del presidente Gabriel Boric pise un pie fuera del Palacio de la Moneda. Desde el Frente Amplio, secretario ejecutivo Simón Ramírez, quien aseguró que el proyecto de sala cuna universal cuenta hoy con acuerdos técnicos para aprobarse de inmediato, señaló e hizo mucho hincapié en que esto es un problema de falta de voluntad política.
Bloquear la tramitación, como ha hecho la UDI, lo único que logra es perpetuar las brechas salariales de género. Lo invitamos, por tanto, a dejar la mezquindad y la pequeñez política de lado.
Se han visto bastantes cruces de ideas y también acusaciones diversas, pero una de las críticas que podríamos decir que es la más reiterada desde el partido después de los dichos del presidente Boric es que este mismo no apoyó en su momento el proyecto durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Frente a eso, desde el Ejecutivo, también lo mencionó así la ministra de la Mujer, responden que esta administración no retiró la iniciativa, sino que la modificó para corregir algunos aspectos que ampliamente estaban, según ellos, cuestionados, y también poder separar el debate educativo del debate laboral, asegurando que hoy también existen los acuerdos técnicos suficientes, que incluso la UDI estaba de acuerdo con algunos de esos puntos y que lo único entonces que faltaría para poder sacar adelante esa sala cuna universal es la voluntad política. Néstor.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La oficina del presidente electo respondió a Gabriel Boric tras sus críticas al discurso de José Antonio Kast en Bruselas, señalando que la batalla cultural también implica trabajar con responsabilidad, llegar temprano a la oficina y cumplir con las labores diarias. Esto se da luego que el actual mandatario, en la promulgación de la ley del Sistema Nacional de Cuidados, hiciera una crítica indirecta al enfoque ideológico del discurso de Kast. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo estás?
están? Muy buenas tardes. Un nuevo episodio de tensión se abrió entre el gobierno y la oficina del presidente electo. De hecho, el equipo cercanos del próximo mandatario respondieron en esta jornada a las críticas del presidente Gabriel Boric al discurso de José Antonio Kast en Bruselas, Bélgica, tildado de conservador. Cuestionamientos que el jefe de Estado realizó de manera indirecta durante la promulgación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué fue lo que señaló en la ceremonia? Boric sostuvo que la iniciativa no es solamente un proyecto de ley y en una alusión al discurso del líder republicano dijo que cuando alguien habla de la batalla cultural o empieza a pelear contra los sismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto, en referencia a la promulgación del Sistema Nacional de Cuidados, es un cambio cultural, algo que fue refrendado por la titular de la cartera de la mujer, Antonia Orellana, quien sostuvo esta mañana en conversación con Radio Infinita que la visita a referentes de la homofobia y la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres plantean dudas sobre qué presidente va a primar. Desde el entorno de José Antonio Kast salieron a responder, como señalábamos, y sostuvieron que la llamada batalla cultural no solo se da en el plano ideológico o discursivo, sino también en la forma de ejercer el poder, apuntando a la necesidad de trabajar con responsabilidad, llegar temprano a la oficina y cumplir con las labores propias del cargo. Habló al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, militante republicano, Martín Arrau.
Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil. Pero si Sala Cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno.
Sí. ¿Qué señalaba Martín Arrau en específico? Que trabajar, que dar una batalla cultural es también trabajar con responsabilidad, el llegar todos los días temprano cumpliendo el horario en las oficinas. Ayer quien también salió a responder fue el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, quien apuntó directamente contra el presidente Gabriel Boric como un ejemplo de gobernar en base a ideologías. Llamó a no votar nuevamente por quienes gobiernan en función de la ideología, precisamente en alusión al Frente Amplio. A lo anterior se sumó el diputado de Renovación Nacional, Franz Auermann, quien relevó que el presidente electo busca devolver el sentido común a la manera de gobernar.
Hoy día el presidente Kast ha dicho que vamos a volver al sentido común, que es lo que la gran mayoría de los chilenos quiere. No quiere más ideología, ni activismo feminista, ni ecologismo.
Un nuevo round entonces que se da a un mes del traspaso de mando del próximo 11 de marzo y mientras aún la oficina del presidente electo revisa definiciones pendientes, como señalábamos en otras anteriores oportunidades respecto al subsecretario de Fuerzas Armadas y también del comisionado para la macrozona norte de nuestro país. Bio Bio, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Auditores de la radio en Concepción dan cuenta de una situación a esta hora en el puente Yacolén entre Concepción y San Pedro de la Paz. Escuchemos.
Al parecer, accidente en el puente Yacolén, tráfico pesado hacia San Pedro.
Claro, efectivamente hay una situación que tiene que ver con este accidente que se ha registrado hace algunos minutos en el puente Yacolén, esto entre Concepción y San Pedro de la Paz, con bastante retención, bastante taco en dirección hacia la comuna San Pedrina, producto, reiteramos, de un accidente que mantiene con muchísima congestión este viaducto.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Cerca de 25 millones de pesos en droga fue incautada por la PDI en la región de Los Ríos. Según la policía, estas sustancias iban a ser comercializadas en eventos masivos como la Noche Valdiviana. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Cristian Serna.
Con la entrada y registro a un domicilio ubicado en la villa La Estancia de Valdivia, los detectives lograron incautar 3 kilos 734 gramos de cannabis sativa a granel, una parte de ella procesada y otra en proceso de secado. Además de casi 5 gramos de hongos alucinógenos, en la misma vivienda se encontraron 14 plantas de marihuana con altura que va entre los 60 centímetros y 1,15 centímetros. Según la Policía de Investigaciones, lo incautado corresponde a más de 5.100 dosis y si esta droga hubiese sido comercializada en los diversos eventos masivos que tiene la región, como por ejemplo la Noche Valdiviana, su valor superaría los 25 millones de pesos. El subprefecto Fernando Bustamante confirmó la detención de una mujer de 37 años, quien mantenía en su domicilio particular un cultivo indoor de cannabis. Específicamente, en el patio posterior del inmueble, esta mujer mantenía un recinto techado y acondicionado adecuadamente con extractores de aire y ventilaciones al exterior que simulaban la existencia de calefactores a leña, donde se cultivaba la droga que posteriormente era secada y dosificada para abastecer a diferentes consumidores y residentes tanto de Valdivia como de otros puntos de la región de Los Ríos. La imputada no tiene antecedentes policiales ni judiciales y fue puesta a disposición del juzgado de garantía de Valdivia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tenemos más antecedentes de este accidente en el puente Yacolén. Es una colisión múltiple de al menos 3 vehículos. No se ven personas con lesiones. Sin embargo, el tránsito a esta hora está muy, muy congestionado, producto de que los autos no se están moviendo y está generando la congestión en dirección hacia la comuna de San Pedro de la Paz. Vamos con otras noticias. El pasado 28 de enero, la inmobiliaria San Antonio S.A. y el municipio de Concón ingresaron una solicitud de prórroga a raíz del acuerdo de conciliación por el proyecto del ex hotel Punta Piqueros, el cual se plantea tenga un nuevo uso. La petición de extensión se enmarca en un permiso que debe emanar desde el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde la empresa aseguró que no es necesario, puesto que la obra gruesa ya se encuentra construida al 100%. Los detalles con Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un nuevo episodio sumó la larga trama sobre el proyecto del ex hotel Punta Piqueros en el borde costero de la comuna de Concón. Ahora la inmobiliaria a cargo de la obra y el municipio ingresaron una solicitud de una nueva prórroga para cumplir con los objetivos en el marco del acuerdo de conciliación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Aquello a la espera de la respuesta por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tras el ingreso de la consulta de pertinencia presentada por los dueños del inmueble. Ricardo Frez, abogado experto en materia ambiental, remarcó que el acuerdo de conciliación se da en el marco de un reclamo de ilegalidad.
Forma alternativa de terminar un juicio, un litigio. Se establece un acuerdo que es como una forma en que ambas partes comprometen acciones para resolver el litigio sin llegar a una sentencia. Esa instancia se dio en virtud de un reclamo de ilegalidad municipal. El 2025 establece obligaciones para ambas partes y ciertos plazos también.
Por otra parte, el abogado Renberto Valdés analizó la solicitud y adelantó que lo más probable es que se acepte, en donde manifestó que los objetivos deben estar alineados con el resguardo de la comunidad y del medio ambiente.
Es una resolución que probablemente acoja esta petición y se prorrogue el plazo. El punto está en que también hay cuestiones de orden público. Se trata de un procedimiento que, si bien afecta a las dos partes que están arribando a una conciliación, desde luego tiene un interés público inmanente respecto al medio ambiente y también a la seguridad de las personas.
No obstante, desde el Consejo Municipal insisten en que se debe realizar una nueva evaluación ambiental. María José Aguirre, concejala de Concón, puntualizó que lo aprobado en el Consejo fue un anteproyecto y que debido a la magnitud de la obra se necesita una nueva resolución por parte del CEA.
Lo que aprobó el Consejo Municipal fue un anteproyecto. Eso significa que no se ha otorgado un permiso de edificación, no lo ya construido. Y por lo tanto, no hay una obra nueva formalmente autorizada. Por lo mismo, espero que el CEA tenga en consideración el pronunciamiento del Consejo Municipal y mantenga ese mismo estándar.
El nuevo plazo solicitado por la inmobiliaria y el municipio es de 60 días hábiles, además de audiencias ante la Corte de Apelaciones de ser necesarias. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó que en aquel país se lleven a cabo elecciones, al menos en el corto plazo. Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró en una reciente entrevista que la prioridad es la estabilidad en el país, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En la entrevista con el periodista Rob Schmidt, Rodríguez abrió la puerta a los comicios si se logra avanzar en la estabilización nacional y se pacta un acuerdo con todos los sectores de la oposición. El líder chavista puso sobre la mesa la ley de amnistía que actualmente tramita la Asamblea para los presos políticos encarcelados desde el año 1999. Y cuando Schmidt le preguntó por la líder opositora María Corina Machado, Rodríguez dijo: "Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación. A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver a Venezuela". La conversación fue difundida con doblaje en inglés para Jorge Rodríguez, cuyas intervenciones en español no se pueden escuchar completas. Rodríguez y Schmidt también hablaron sobre la industria petrolera, que el gobierno chavista está abriendo a las inversiones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea reconoció que económicamente Venezuela ha atravesado dificultades bajo el bloqueo y que el gobierno ha cometido algunos errores, pero que en este momento se abre una oportunidad de oro para ir hacia adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado. Tenemos una gran posibilidad de trabajar y, como ha dicho Trump, hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, en escuelas, cosas para la gente de Venezuela, explicó el líder chavista. Respecto a su relación con la administración Trump, Rodríguez ha reconocido que en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido, ha sido muy intenso, pero que existe la oportunidad de construir una relación de beneficio mutuo. Tenemos un futuro brillante por delante, agregó. Desde la captura de Maduro y la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Venezuela ha reformado su ley de hidrocarburos para permitir la inversión de Estados Unidos, ha vuelto a comerciar su petróleo a través de la tutela económica norteamericana, ha empezado un proceso de excarcelación de centenares de presos políticos y está debatiendo una amplia ley de amnistía para lo que denomina la reconciliación nacional. Todo esto entre la expectativa de las organizaciones civiles y la oposición del verdadero alcance de esta reconciliación anunciada por el gobierno chavista y del impacto económico que tendrá esta nueva etapa entre Caracas y Washington.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Fiscalía de Antofagasta solicitó suspender la vista de la causa donde se vería el desafuero del gobernador Claudio Rego en el marco del caso Procultura. La misma Fiscalía, junto al Consejo de Defensa del Estado, ingresaron las apelaciones contra las medidas cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados en la causa. Aline Desormo, buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en saludarte. Así es, este martes estuvo marcado por novedades judiciales en dos causas que han concentrado la atención pública ya en las últimas semanas. Por un lado, ayer fue el último día hábil, el quinto día, para apelar la medida cautelar decretada el martes 3 de febrero por el séptimo juzgado de garantía que dejó con solo arraigo nacional al psiquiatra Alberto Larraín y a otros imputados en el marco del caso Procultura. Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado ingresaron recursos para revertir esa decisión y pedir, ¿no?, a la Corte de Apelaciones de Santiago que decrete una cautelar más gravosa apuntando a la gravedad de los hechos, el perjuicio fiscal y el rol que habrían tenido los imputados en el manejo de estos recursos públicos. En paralelo también se suspendió la audiencia de desafuero del gobernador Claudio Orrego, que estaba previsto que se diera este jueves 12 de febrero. La solicitud fue presentada por la misma Fiscalía de Antofagasta y acogida por el tribunal, lo que generó una dura reacción del propio Claudio Orrego, y es que el gobernador lanzó sus dardos contra el Ministerio Público, acusando errores graves en la investigación y asegurando que existe tranquilidad en el gobierno regional de cara a lo que se resuelva en la Corte de Apelaciones. Cuestionó que tras más de 2 años de indagatorias se vuelva a suspender una audiencia clave y recalcó que será en tribunales y no en la prensa, donde buscará demostrar la legalidad y probidad del actual del GORE. Además, destacó que el gobierno regional es creyente también en la causa y que se está avanzando en acciones civiles para recuperar los más de 1.000 millones de pesos asociados al convenio de Procultura. Escuchemos parte de las declaraciones del gobernador Claudio Rego.
y nosotros esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia, porque es ahí donde vamos a demostrar que los errores que ha cometido la Fiscalía de Antofagasta y, lo más importante, el absoluto buen proceder del gobierno regional desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético.
Bueno, desde la vereda querellante, el abogado de la UDI, Pablo Tolosa, respaldó la suspensión solicitada por la Fiscalía, señalando que resulta razonable esperar primero lo que resuelva la Corte respecto de la apelación a las cautelares antes de avanzar con el desafuero. Junto con ello, sostuvo que existen antecedentes suficientes para que la solicitud contra Orrego sea revisada por el Pleno del Tribunal. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado Pablo Tolosa.
Entendemos que es importante que se vea primero la apelación de esa resolución para conocer el desafuero. Ahora, evidentemente, esta es una solicitud de suspensión que solamente es por la vista de la causa de esta semana.
Bueno, en paralelo y en otra arista judicial, estaba previsto que aquí, en el séptimo juzgado de garantía, aquí en el Centro de Justicia, se revisaran las medidas cautelares y la admisibilidad de una declaración clave del abogado Eduardo Lagos ante el Ministerio Público. Todo esto en el marco de la investigación denominada Trama Bielorrusa. ¿Por qué es tan clave esta declaración que le dio Eduardo Lagos ante el Ministerio Público? Fue una declaración de más de 10 horas donde admitía el modus operandi de estos pagos hacia Vivanco, declaración que después él mismo se negó a firmar, ya que dijo que estaba modificada esta declaración. Bueno, la audiencia fue suspendida luego de que la defensa recusara a uno de los jueces por haber emitido juicios anticipados sobre la diligencia, y al no haber juez suplente, el debate quedó postergado por al menos 15 días. La defensa de Lagos, el abogado Marcelo Abugiar, explicó que la recusación apunta que el magistrado se habría pronunciado previamente sobre la validez de una declaración cuya nulidad precisamente se iba a discutir, insistiendo en que el acta incorporada en la carpeta no refleja finalmente lo que su defendido aclaró. Escuchemos parte de las declaraciones de la defensa de Eduardo Lagos.
A él se le preguntó directamente dentro de la declaración, y eso es parte precisamente de la querella de coacción, si se habían efectuado pagos a la ministra de Banco, y él señaló expresamente que no. Y eso fue precisamente la determinación que llevó el fiscal a no seguir con la diligencia. Y es por eso que él no puede firmar la declaración. Primero, porque no corresponde a sus dichos, y segundo, porque la diligencia la termina el fiscal.
Escuchamos palabras justamente de la defensa de Eduardo Lagos, y ahora lo que viene es clave. Mañana la Corte de Apelaciones revisará las apelaciones presentadas que mencioné anteriormente por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para aumentar estas medidas cautelares en el caso Procultura. Mientras que en la trama bielorrusa, este jueves se verá la cautelar de garantía de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que en su defensa ha insistido en que está enferma. Todo eso lo estaremos ampliando durante esta semana. Desde Tribunales, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Tras la derrota electoral y el fin del actual gobierno, el progresismo enfrenta el desafío de ordenar su proyecto político y definir quién o quiénes conducirán el bloque durante los próximos 4 años, en un escenario donde figuras tradicionales y liderazgos emergentes vuelven a disputar la conducción. Gabriela Piña tiene más información. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con el paso del oficialismo a la oposición a partir del 11 de marzo, el progresismo enfrenta un desafío complejo, que es definir quién o quiénes van a conducir políticamente al sector durante los próximos 4 años. La derrota electoral, el fin de la actual administración y la necesidad de una recomposición interna abrieron una etapa de reconfiguración en la que los liderazgos tradicionales y también los emergentes están volviendo a ponerse en juego. Bajo ese escenario, la reaparición pública de la ex ministra del Interior y expresidenciable Carolina Toá ha reactivado el debate sobre la conducción del sector. Y es que su figura ha vuelto a ser observada como un posible eje articulador del socialismo democrático en un contexto de tensiones no resueltas con el Frente Amplio y el Partido Comunista. En el PPD reconocen que Toá es un liderazgo clave dentro de la tienda. Sin embargo, el secretario general de la colectividad, José Toro, planteó que antes de definir cualquier tipo de liderazgo, es necesario observar cómo se va a configurar el próximo gobierno y también cuál va a ser el rol que va a asumir la futura oposición.
habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita ir visualizando lo que viene y liderando la futura oposición, pero ahí me parece que todos los partidos y los parlamentarios de oposición tienen un rol que jugar.
Otro foco de atención está puesto en Janet Jara. La ex candidata presidencial, militante del Partido Comunista, enfrenta un momento clave marcado por su eventual renuncia al Partido Comunista, que podría reconfigurar su proyección política y también su rol dentro del progresismo. De concretarse, ese movimiento abriría un nuevo escenario en el que el equilibrio interno del bloque, especialmente en la relación entre la izquierda más tradicional y los sectores más moderados. Pero también hay otros nombres, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien ha buscado posicionar al PS como un actor ordenador en el progresismo, apelando a su experiencia de la colectividad y también a su rol histórico en la centroizquierda. Sin embargo, lo cierto es que su liderazgo también enfrenta el desafío de trascender el ámbito partidario y proyectarse como una figura de conducción mucho más amplia dentro del sector. Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro sostuvo, eso sí, que el progresismo aún debe enfrentar un proceso de autocrítica y balance, y que si bien el sector efectivamente necesita un liderazgo, ese proceso requiere primero un reordenamiento.
Los paradigmas, las ideas nuevas, las cosas que no funcionaron, las actitudes identitarias, lo refundacional, en fin, tantas cosas que fueron errores que finalmente costaron muy caro. Por lo tanto, que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro y sería